Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos cuando empezamos aquí en El Espejo una nueva semana. Este es su espacio para la información y el análisis eclesial todos los días en COPE. Hoy en nuestra línea editorial tenemos que reflejar una vez más el fanatismo contra los cristianos, cuya persecución hasta la muerte en muchos lugares del mundo es una realidad que causa enorme indignación ante la respuesta tibia de buena parte de la comunidad internacional. Esta vez han sido decenas de muertos y heridos en dos atentados suicidas contra iglesias cristianas en Lahore, al este del país, y que ya han sido reivindicados por los talibanes pakistaníes. El Papa Francisco ha denunciado este domingo que el mundo trata de esconder esta persecución contra los cristianos, que asesinados derraman su sangre solamente por eso, porque son cristianos, y algunos han decidido su eliminación, incluso invocando el nombre de Dios para justificar la violencia, lo cual añade al asesinato una horrenda blasfemia. El obispo de Lahore, tras visitar ayer las iglesias que fueron atacadas, afirmó que los cristianos de aquel país, como los de Siria, Irak o Nigeria, están literalmente en el camino del Calvario. Y rindió homenaje a los jóvenes voluntarios, también eran cristianos, que protegían a los fieles dentro de las iglesias y que consiguieron evitar, al precio de sus propias vidas, una masacre mucho mayor. Mientras, dicho sea de paso, los policías disfrutaban con un partido de cricket transmitido por televisión. Pues desde aquí damos voz a esta denuncia y pedimos que el don de la paz y de la libertad llegue para nuestros hermanos que sufren, mientras el gran mundo calla de forma miserable. Con esta mirada, hoy llena de dolor, también de esperanza, queremos comenzar hoy El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego desarrollamos al final de nuestro programa. Y nos acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos que acercarnos en primer lugar a Pakistán, donde ayer morían 15 personas en sendos atentados simultáneos contra dos iglesias de la ciudad de Lahore.
En la mañana de Ángel Expósito hemos escuchado el testimonio de Pilar Vila San Juan, religiosa de Jesús María, que lleva 18 años como misionera en Pakistán.
Cada vez están más fanáticos. Los cristianos no tienen protección, por eso estamos aquí los misioneros, para que caigan menos de los que caen, porque al menos nosotros gritamos, nos manifestamos, chillamos por los que no tienen voz, pero claro, también te tienes que cuidar y a pesar de todo, pues pasa lo que pasa.
Precisamente sobre este tema habla la última pastoral del obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, que señala que no podemos permanecer callados ante la incesante persecución religiosa a cristianos en muchos países de Asia, Oriente Medio y África.
Vamos con otras noticias de este lunes 16 de marzo, que nos llevan en primer lugar hasta Valencia.
Eliseo Martínez, campanero de la Catedral de Valencia, ha creado la plataforma Europa está sonando, con la web europeisringing.com, que nace con el objetivo de poner en contacto a campaneros de distintos países. En León, la diócesis acoge la Semana Teresiana, que se inaugura esta tarde a las 7 en el Salón de Actos del Seminario, con una conferencia del padre Francisco Javier Frontela sobre el contexto histórico en el que vivió la santa. Seguimos hablando de Santa Teresa porque Isidro Catela ha sido nombrado nuevo director gerente de la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa.
Gracias, Amparo. Pues ampliamos toda esta información, como saben, al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que ya la sigan a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Especialmente hoy todos los testimonios que hemos recogido esta mañana directamente desde Pakistán sobre lo que está viviendo allí la comunidad cristiana. Hoy en la segunda parte de nuestro espejo va a estar con nosotros el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, que es además presidente del Instituto Internacional del Corazón de Cristo, de cuya teología y espiritualidad hablaremos con él. Y ahora tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues el 28 de marzo se cumplen los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y qué mejor que traer hoy una biografía o una novela sobre ella. Ahora nos contarás. Se titula Teresa de Jesús, la dama herida, y su autora es Irene Guerrero. Lo ha publicado Editorial San Pablo.
Estamos ante una obra muy lograda, que por desgracia no gozará de la orquesta que suele acompañar a los libros de otros autores. Yo hasta el presente no había oído el nombre de la autora, Irene Guerrero, y aquí se nos dice que tiene poco más de 40 años, es carmelita descalza en el convento de Toro, Zamora, y autora de una novela inspirada en los últimos días de Sor Isabel de la Trinidad. El libro de ahora, Teresa de Jesús, la dama herida, es una delicia. Se trata de una biografía muy bien novelada por Irene Guerrero, basada en el rigor del dato y madurada con la lectura y la meditación de las obras de la Santa Mística de Ávila. Su ajetreada vida, interesantísima, como ponen de manifiesto sus escritos autobiográficos, Libro de la Vida y Las Fundaciones, tiene la emoción y la intriga suficientes en el relato que comentamos y conmueve por la fuerte personalidad humana y religiosa de la protagonista en relación con gentes sencillas, con poderosos, con eclesiásticos relevantes. Es la vida nueva de la dama herida por Dios que llegó a herirla en el corazón con el veneno mortal de los amadores. Es herida porque da pena, pero es de amor porque es sabrosa y no se quiere que se quite, contesta la monja a su confesor, que no se creía absolutamente nada. Y luego venían las sospechas y las acusaciones de engaños, ilusiones, espejismos, trampantojos, ardides del demonio.
Por lo que nos dices, parece que rezuma clasicismo en el lenguaje y en el estilo.
Teresa de Jesús, la dama herida, podría codearse con muchas novelas que invaden los anaqueles y son jaleadas en reseñas de la prensa generalista, pero será silenciada por los críticos más circunspectos, como suele ocurrir con las obras de tema religioso, aun por más calidad que tenga. Y sin conocer absolutamente nada más de esta autora, no me duelen prendas en decir que la frescura y claridad del lenguaje clásico y el estilo de la obra son fascinantes. Y emulando a Santa Teresa, Irene Guerrero escribe como habla, con llaneza y desenfado, y nos traslada, a pesar de estar escrita en tercera persona, al ambiente barroco. En este aspecto me recuerda la novela Extramuros, que Jesús Fernández Santos publicó en 1978.
Y entonces, de Carmelita, que era la autora, que es la autora, a Carmelita, que era Santa Teresa, ¿cómo es vista aquí la gran doctora de la Iglesia?
La santa reformadora del Carmelo aparece como una mujer inquieta y buscadora de un pozo que le calmara la sed, porque hay muchas clases de agua y muchas maneras de sed, consideraba ella. La novela nos muestra a Teresa con sus dudas y batallas, tratando de descubrir su verdadera vocación, que la fueron desmejorando a la vista de todos, y la leve oposición del padre. Y luego el acomodo a la vida conventual y los quiebros de una salud flaca y el embeberse en mucha lección y la resignación cuando la daban por muerta y los encuentros con Pedro de Alcántara y con Juan de la Cruz, entre otros frailes y eclesiásticos, y sus lecciones de vida espiritual a las hermanas del monasterio tomadas de símbolos de la vida cotidiana y la multitud de aventuras, intrigas y misterios que acompañan sus fundaciones de nuevos conventos del Carmelo. Y el poder de transformación y conversión de clérigos indignos tras unos encuentros tan breves como intensos. En fin, una delicia.
Pues para acompañar el itinerario personal y comunitario de este quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, qué mejor que una obra como la que hoy nos ha presentado Miguel. Teresa de Jesús, La Dama Herida, editado por San Pablo, su autora, otra carmelita descalza, Irene Guerrero. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días, o como se dice aquí, Anise Goma. Aquí en Bamako estamos conociendo a personas increíbles, ejemplos impresionantes de compromiso. Hemos estado en la escuela de Yaginebugu. Los niños cantaban el himno del país.
Lo importante de las historias son sus protagonistas.
COPE. Estar informado.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice, ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
19 de marzo, día del seminario. ¿Qué mandáis hacer de mí? Cientos de jóvenes se forman en España para servir a la Iglesia como sacerdotes, disponibles para el servicio del Evangelio y felices porque confían en la llamada de Dios. Aprenden a comunicar la alegría del Evangelio a los pobres y sencillos de este mundo, a los excluidos y marginados, a todos los hombres de buena voluntad. Yo me fío. ¿Y tú?
Marta, 33 años, un hijo. Nunca le funcionaron las dietas.
Por eso mi plan para este verano es Nutrigen y su test genético Nutrigen, válido para siempre, y una dieta que se adapta a mi genética a través del móvil.
Marta descubrirá cómo la ciencia le ayudará a conseguir grandes resultados.
Prueba Nutrigen como yo. Descárgate la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba, nos acompaña hoy el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, que es presidente del Instituto Internacional del Corazón de Cristo. Nos va a presentar la serie de libros Cor Christi, que ha empezado a publicar la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, para dar a conocer la teología y la espiritualidad del corazón de Cristo. Antes de conversar con él de todos estos temas, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Your stinger sharps my skin, darts, scratch, scratch. Now I'm...
Su padre era ferroviario y su madre ama de casa, pero no le han conocido de obispo. Ocupa el segundo puesto de tres hermanos nacidos en Malpartida de Cáceres. En concreto, nuestro invitado hace 57 años. Un pueblo al que sigue vinculado y que define como encantador. Por su gente, su vida, su plaza. Allí jugaba mucho al fútbol, mucho y bien, hasta el punto que algún equipo de cierta importancia se interesó por él. Pero su destino no era ser futbolista de renombre. Unos ejercicios espirituales hicieron que la vida de Francisco Cerro Chávez cambiara con 15 años. Fue un descubrir que Cristo estaba vivo y que merecía la pena. Don Francisco ha acabado como obispo de su propia diócesis, aunque su camino pastoral comenzó en Toledo, donde se ordenó de presbítero, hasta que don Marcelo le envió a Roma a hacer teología espiritual y luego a Valladolid, donde estuvo 20 años. En la actualidad y desde 2007 es obispo de la diócesis de Coria Cáceres. Nuestro invitado lee de todo desde los 14 años, mucha psicología. Le encanta el trato con la gente, ser cercano, ayudar a quienes lo necesitan. Piensa que hay mucho sufrimiento y la gente tiene derecho a ser escuchada. Es también de los que piensa que hasta los 80 años no se es mayor. Y para mantenerse en forma, porque es diabético, camina mucho. El jueves pasado estuvo con unos 15 sacerdotes jóvenes de la diócesis en Alba de Tormes para ganar el jubileo. Monseñor Francisco Cerro es miembro fundador con un grupo de sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo, de la que nos va a hablar hoy en El Espejo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a Monseñor Francisco Cerro. Don Francisco, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, pues en primer lugar, cuando hablamos de la espiritualidad o de la teología del corazón de Cristo, que es algo en cierto modo familiar por ciertas devociones, seguramente para la mayoría de los oyentes, pero ¿a qué realidad eclesial nos estamos refiriendo exactamente?
Pues yo creo que lo que dice el Evangelio de San Juan, que Dios es amor, dice primera de Juan 4:8, Dios es amor y amado con un corazón humano, de tal manera de que no se puede hablar de Jesucristo si no es a través de su humanidad también, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa humanidad que enamoró a Teresa de Jesús, ahora que estamos celebrando el quinto centenario, y que ese corazón es un corazón redentor, que ha llevado en su corazón pues todos los dramas, sufrimientos y dolores de la humanidad. Eso sería un poco para mí lo que significa el corazón vivo de Cristo, que queda abierto en la tarde del Viernes Santo, y así está para siempre, para todos nosotros, con su corazón abierto.
Por tanto, el corazón de Cristo, cuando lo mencionamos, no estamos hablando de una, no estamos haciendo solo literatura, no estamos haciendo una evocación metafórica, y tampoco es algo meramente sentimental, aunque por supuesto el sentimiento en la relación con el Señor sí que tiene su lugar.
Claro, el corazón no es solamente es un simbolismo, podríamos decir, no es solamente una expresión poética. Por ejemplo, podría ser poesía cuando yo hablo del corazón del Espíritu Santo o del corazón del Padre, ¿no? O del corazón de la Iglesia, que también es misericordioso, sino cuando hablo del corazón de Cristo estoy hablando de que realmente Jesús tiene corazón hoy vivo y resucitado porque tuvo un corazón humano. Y el corazón es esa frase que decía Karl Rahner, ¿no? Es la expresión, el corazón, entiéndese en todas las culturas como signo de la interioridad, del amor de la persona en su más profunda realidad, ¿no? Eso sería un poco lo que significaría el corazón. Y como dice el Vaticano II, es una gozada pensar que Dios trabajó con manos humanas, pero también amó con corazón humano. Esa es la clave esencial de lo que significa ese corazón vivo de Cristo.
Y cuéntenos algo de la actividad, de la razón de ser y de lo que mueve a esa institución, el Instituto Internacional del Corazón de Cristo, del cual es usted en estos momentos presidente.
Sí, yo estuve durante 20 años como director diocesano del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús en Valladolid. Y allí pues llegaba ya la herencia durante muchos años de grandes jesuitas que iniciaron este Instituto Internacional del Corazón de Cristo, algunos tan conocidos como Jean Galol, como creo que fue también Cardenal Benoit, Padre Mendizábal, uh-huh. etcétera, unos grandes jesuitas que hicieron e iniciaron esto, de tal manera que tenían una cátedra en la Gregoriana de Roma para explicar la teología del corazón de Jesús. Cuando yo llego allá al Centro de Espiritualidad, este instituto prácticamente había ya desaparecido, entonces lo hemos vuelto a iniciar, estando presente pues desde todos los santuarios del corazón de Jesús de España y también de Portugal y alguno de Francia. También están presentes en este instituto pues la mayoría de las grandes instituciones de la Iglesia que promueven el amor al corazón de Cristo, congregaciones religiosas, y bueno, pues podemos decir, y ahora hemos dado un paso muy grande en la BAC, como se anunciaba, como con la publicación actualmente de dos libros. Pero también hay otra iniciativa súper interesante, y es que yo sepa, ahora mismo en dos seminarios de España ya hay cátedra uh-huh. Del corazón de Jesús, que ha firmado el obispo de esa diócesis con el instituto. Son en Toledo y en Getafe, y se están hablando de algunas más, es decir, que en los seminarios, en los centros teológicos, para promover la auténtica espiritualidad del corazón de Jesús, tal como lo presenta el magisterio de la Iglesia, no unas revelaciones solo privadas, sino tal como lo ha presentado el magisterio de la Iglesia y el Evangelio, podríamos decir, pues a través de estas dos cátedras, en estos dos seminarios, se profundiza en la auténtica teología del corazón de Cristo.
Estas iniciativas que ahora nos acaba de contar, enseguida hablamos de esa colección, esa serie de libros Cor Christi de la BAC, y también estas cátedras para enseñar la teología del corazón de Jesús, nos hacen pensar, me parece evidente, pero le pido que nos lo confirme, que no estamos hablando de una espiritualidad que surgió coyunturalmente en un determinado momento, si no me equivoco, más bien en el área francesa, sino que es algo actual y que además se puede proponer a toda la Iglesia y a las distintas realidades, estados de vida, etcétera, etcétera.
Claro, el primer testigo del corazón de Jesús es San Juan, cuando nos dice en el capítulo 19, mirad al que traspasaron, mirad al que tiene abierto el corazón. También está María, nuestra madre, que también es la que contempla el corazón abierto de Cristo. Y a lo largo de la historia, pues ha habido distintos testigos místicos, hombres y mujeres, en los santos padres hay muchos, y después San Bernardo, y claro, tiene un momento clave también en la espiritualidad francesa, que decías uh-huh. muy bien, uh-huh. José Luis, pues también de Santa Margarita, María la Coquel, San Claudio de la Colombier, que se puede decir que desarrollan la devoción moderna al corazón de Jesús, pero es verdad que el corazón de Jesús siempre ha estado en la Iglesia, eso el Papa Juan Pablo II lo repetía, nunca la Iglesia estuvo sin contemplar a ese corazón abierto de Cristo. Es verdad que en la devoción pues puede haber cosas más o menos acertadas, pero lo que sí está claro es que Dios amor, que ama con un corazón humano y que exige una respuesta de amor, eso ha estado siempre en toda la espiritualidad de la Iglesia. Y eso es una maravilla porque para mí, como digo en algún libro que escribí también, es la auténtica novedad del Evangelio. La novedad del Evangelio es que Dios ama con un corazón humano.
Y en ese sentido que nos decía ahora don Francisco, quizás a través de todo este trabajo teológico sí que puede haber un repensar y un encontrar también formas de expresividad nuevas que estén más ligadas pues a la época que nos toca vivir para comunicar a los hombres de nuestro tiempo esta realidad que, como nos dice, está presente desde el inicio mismo, desde el propio Evangelio.
Claro, por ejemplo, todo lo que ha propuesto el Papa Francisco, jesuita, con toda su intuición que tiene preciosa de esa humanidad de Cristo, de esa carne de Cristo en los pobres, pues todo eso ha estado presente en la espiritualidad del corazón de Jesús. Yo hice un estudio también en la Gregoriana cuando estaba estudiando y recordamos que, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, pues la mayoría de las congregaciones religiosas que surgieron en la Iglesia, todas tenían como una mirada a la Eucaristía, al corazón eucarístico de Cristo, ¿no? Y casi siempre era un servicio a los pobres. O sea, nunca se separó el amor al corazón de Cristo, al amor a los pobres, a los sufrientes, a los que llamaría el Papa que viven en las periferias. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que ahí está la auténtica creatividad que decías muy bien, José Luis, que tenemos hoy que potenciar. ¿Cuál es la auténtica creatividad? Pues es como el corazón de Jesús no te lleva a un cierto intimismo, sino te lleva a una profunda intimidad que es fecunda. Te lleva, por supuesto, a ver a Cristo en los más pobres y necesitados, ¿no? Yo no puedo separar la carne del cuerpo de Cristo y de su corazón de la carne sufriente de los pobres. Así eso está es. Claro.
Vamos a decir una palabra, don Francisco, si le parece, ya para terminar, de estos dos libros que inician una serie, me imagino que habrá más en el futuro, esta serie llamada Cor Christi, Corazón de Cristo, dentro de la Biblioteca de Autores Cristianos. El primero es de un biblista bien famoso, Ignaz de la Poterie, y se titula El misterio del corazón traspasado, y el segundo pues es de quien habla con nosotros ahora, de Monseñor Francisco Cerro, se titula La octava palabra, Sermón de las siete palabras y Vía Crucis. Pues díganos una palabra de estos dos libros, que además me parece que para el tiempo de Cuaresma que estamos atravesando pueden ser muy oportunos.
Pues mire, lo primero que quiero decirle es que esta colección entra dentro, como las cátedras y como todo lo que estamos haciendo, de los objetivos del Instituto Internacional del Corazón de Cristo, que es dar a conocer la auténtica espiritualidad del corazón de Jesús tal como lo presenta el Magisterio de la Iglesia. Entonces, la primera es un gran biblista. Yo había leído el libro suyo, este libro en italiano, y Pablo Cervera, que es el que dirige esta colección, pues le dijimos, ¿por qué no vamos a ir como trabajando todos los grandes maestros teológicos que tiene la devoción auténtica al corazón de Jesús, tal como lo presenta la Iglesia? Y pensamos, como no, en la Poterie. ¿Quién no ha conocido, ha leído a la Poterie con su especialidad en el Evangelio de San Juan? Y este libro, concretamente, que habla de la oración, que habla del Hijo del Padre, me parecía que era una primera salida. Se habló con el director de la Basel actual, que nos facilitó todo y apoyó además esta iniciativa. Además, yo creo que estaban ellos también en esta misma línea, por dar a conocer los grandes textos del corazón de Jesús que actualmente, gracias a Dios, están en la Iglesia. Está la Poterie, pero hay otros muchos también, los que hablábamos antes, que estuvieron en un primer inicio también en el Instituto. Y después, a mí me pidió la BAC también, vamos, yo hice el año pasado el pregón de las siete palabras en Valladolid, que siempre ha sido para mí una ciudad que me ha encantado y encandilado los 20 años que pasé allá. Y entonces, pues, le hemos publicado con algún retoque, siempre actualizado, y luego unos Vía Crucis míos que han tenido como, me consta, que han sido muy muy leídos, muy proclamados, muy sobre todo alguno dirigido a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se ha publicado y son los dos primeros libros de esta serie Cor Christi, ¿no? Este libro de la Poterie, una maravilla. Y bueno, pues yo que le he titulado La octava palabra, que puede entender la gente lo que significa la octava palabra, pues es el corazón de Jesús, que es la última palabra que dice Jesús, que no dice ninguna palabra, pero queda abierto su corazón para decirnos que miremos a ese corazón traspasado. Eso es la octava palabra. Yo creo que el libro, los dos libros de la BAC, yo recomiendo que se lean porque son verdaderamente una auténtica, me parece a mí, ¿no?, una auténtica oferta para conocer en profundidad la devoción al corazón de Jesús, o la espiritualidad, o la esencia del cristianismo, o la síntesis de la vida cristiana, como se quiera llamar. Pero que en el fondo, en la persona de Jesús, se vive uno ese gozo y esa alegría del corazón redentor de Cristo, que se entrega al servicio de los más pobres, al servicio de todos los hombres y mujeres que sufren en su cuerpo y en su alma.
Monseñor Francisco Cerro, obispo de Goria Cáceres y gran impulsor de esta teología y de esta espiritualidad del corazón de Cristo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues también la experiencia de ese corazón, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, José Luis, y a todos los de la COPE.
Adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada. De nuevo aquí con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar refiriéndonos a Pakistán y a las 15 personas que murieron ayer en dos atentados que se producían simultáneamente en dos iglesias de Lahore.
A lo largo de la mañana hemos escuchado el testimonio de varios misioneros en la zona que han explicado la difícil situación que viven a diario las comunidades cristianas en este país. Con Javi Nieves hablaba el religioso salesiano Miguel Ángel Ruiz.
Firmeza quiere decir precisamente lo que muestran los cristianos. Perdonad, sí, me estoy emocionando porque son miles hoy en la iglesia. No hay miedo. Esta es nuestra victoria. Esta es la respuesta que tenemos que dar como cristianos, que no nos van a parar, que nuestra fe es más fuerte, que nuestra fe nos alimenta, que no tenemos miedo a morir.
Precisamente sobre este asunto habla en su última carta pastoral el obispo de Ávila.
Monseñor Jesús García Burillo afirma que ante la persecución que los cristianos sufren en distintos países de Asia, Oriente Medio y África, no podemos permanecer callados. Después de enumerar situaciones como los miles de refugiados en Siria, el rapto de niñas o la quema de escuelas e iglesias por Boko Haram en Nigeria, o la prohibición que en países como Arabia Saudí para cualquier manifestación pública de la fe cristiana existe, y denunciar el injusto silencio en Occidente, solo roto por las declaraciones declaraciones del Papa Francisco, afirma que es tiempo de mirar al futuro, de vencer el odio y la violencia y sembrar la paz.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido esta mañana a los obispos de Bosnia y Herzegovina.
Una audiencia interesante, sobre todo si tenemos en cuenta el viaje a Sarajevo que el Papa Francisco tiene en el horizonte. Corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Bejero.
Y con ese viaje en mente es como el Papa ha hablado a estos obispos y a la gente de este país obligada a refugiarse en el extranjero por distintos motivos, sobre todo la guerra reciente, pero también el paro. El Papa insistía en esta memoria todavía viva del conflicto, en la dimensión multicultural y multiétnica. A vosotros se os ha confiado el deber de ser padres de todos, les decía el Papa a los 6 obispos de Bosnia y Herzegovina. Tenéis viejas incrustaciones materialistas también dentro de la mentalidad de algunos sectores de la Iglesia, pues para esta labor, para este trabajo educativo y pastoral, la doctrina social de la Iglesia es una ayuda válida. Les invitaba a superar las diferencias en las relaciones entre el clero y los religiosos y sobre todo les recordaba la cercanía de la Iglesia de Roma a vuestros problemas. Sois herederos de tantos mártires y confesores. Precisamente este sábado el obispo castrense nos comentaba a algunos periodistas que ellos allí viven una cuaresma prolongada. Ayuno estamos habituados, a las miserias estamos habituados, pero sabemos que la cuaresma forma parte de la vida. Son ya más de 20 años en cuaresma, pero al final sabemos llegar a la Pascua.
Gracias, Paloma. Aquí en España, la diócesis de León acoge la celebración de la Semana Teresiana.
Comienza esta tarde a las 7 en el seminario con una conferencia del padre Francisco Javier Frontela, religioso carmelita, que hablará del contexto histórico en el que vivió Santa Teresa de Jesús. Hasta el viernes, cada día a las 7, en el seminario habrá ponencias de temática teresiana. La última actividad programada para el sábado será un concierto con los poemas de la santa como hilo conductor.
Y seguimos en clave teresiana porque nuestro compañero y amigo Isidro Catel ha sido nombrado nuevo director gerente de la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa.
El presidente de la Fundación, el padre Antonio González, ha señalado que la prioridad como nuevo director será trabajar para que el mensaje de Santa Teresa llegue a la sociedad de hoy. El patronato de la Fundación ha valorado la amplia experiencia del periodista, colaborador de COPE en el ámbito social y religioso, así como su capacidad para dirigir equipos y coordinar actividades.
Enhorabuena, Isidro. Y hasta aquí nuestro tiempo de información de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE, hoy con Lorena Fernández. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia aquí en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.